Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Sametband
por Radio Lab.
Hoy es jueves, son las 10 y esto necesariamente tiene que ser, si estamos en Radio LED, de Control Z, un programa que dura hasta las 11 de la mañana, en el que vamos a estar hablando de tecnología y un montón de cosas del mundo digital que nos parecen interesantes comentar. Interesante comentar, ¿no? Porque si nos parecen, bueno, eso. Ahí necesitamos un corrector idiomático. El que me mira con cara de... es Facundo Raventos, a quien saludamos.
Buen día, sí, es correcto. Menester, dar todas las noticias tecnológicas de la semana.
Gran palabra, menester. Uh-huh. La saludamos a Belén del Vecchio, que dice hola, que es nuestra operadora. Yo soy Ricardo Sametband, y esto es un programa, como decíamos, que dura una hora y en la que hablamos de tecnología y de algunas noticias que nos muestran cómo la tecnología se va metiendo en todo lo que hacemos y cómo va cambiando algunas cosas. Por ejemplo...
A ver...
Vamos a arrancar con una noticia que clara tiene que ver con algo que no pasaba, que ya, mejor dicho, que ya pasaba antes de el mundo mega digital, pero que con esto de las redes sociales explota.
La lente amplificadora que son las redes.
Resulta que hay una chica que se llama Nili Moldovan, que aparentemente tiene un blog y es conocida en Estados Unidos. Yo nunca había escuchado hablar de ella ahora, por lo que para muchos se conoce como el efecto Barbara Streisand, va a ser mucho más conocida. Ella y su esposo Andrew contrataron a una fotógrafa de boda que se llama Andrea Polito.
No Politi, no confundir.
No Politi, claro, no confundir. Bueno, se casaron, todo bien, le pusieron ella le sacó las fotos, qué sé yo, y cuando terminó todo, le dijeron, bueno, ustedes saben, cuando vos contratás un servicio de fotografía, dependiendo de cómo lo pagues, es o me das todas las fotos o yo saco y después te vendo 100 fotos. Ponele, las elijo yo. En un momento, la fotógrafa le dijo, miren, el servicio es este, qué sé yo, y si ustedes quieren poner una, elegir la foto de portada del libro, tienen que pagar un adicional de $125. Claro. Esto es así para todo el mundo, qué sé yo. A esta pareja le pareció que eso era incorrecto.
Era excesivo
y que los estaban estafando, que esta fotógrafa estaba haciendo todo mal. Entonces dijeron, no, de ninguna manera, no solamente no te vamos a pagar un mango, sino que además se pelearon y empezaron a difamar, dice la fotógrafa, a esta mujer en las redes sociales.
Claro.
Ojo con esta fotógrafa que nos quiso estafar.
Potenciado con esta... al ser blogueros.
Claro,
no era una queja aislada de un usuario en una red social, nada más.
Claro, potenciado porque esta era gente conocida. Es como si un famoso, entre comillas, dice, cuidado con tal. Bueno.
Sí, iba a decir como si un youtuber, pero por ahí no es la mejor semana para hablar de youtubers argentinos.
No, definitivamente. No hablamos de eso. Pero no, pero sí, sin duda, tiene una
sí, un rebote mayor.
Eso, un rebote mayor, gracias. Entonces, resulta que se puso todo mal, se empezaron a pelear. Esta gente la siguió difamando hasta el punto que esta fotógrafa empezó a tener menos trabajo, porque cuando la googleaban, y es el gran problema de Google y claro, de los comentarios que no necesariamente están valorados, digamos, empezó a tener menos trabajo, hasta que se quedó sin trabajo, y ella considera que era por esta actitud de estos clientes insatisfechos. Entonces, ¿qué hizo? Les hizo un juicio, se los ganó, y ahora esta pareja, según un juez en Estados Unidos, taca, $1,000,000 por haber hablado mal de la fotógrafa.
Qué caro te termina saliendo el casamiento, ¿no? Porque decís, no, fue linda la fiesta, por suerte no gastamos mucho, y un par de veces después terminas pagando $1,000,000 por el casamiento. Más vale que sigan casados toda la vida, pues si encima se divorcian de acá el año que viene, va a ser la peor inversión que hayan hecho.
Sí, tenemos entre que tenés los invitados del casamiento de Messi,
claro,
que dejaron poco dinero de donación para la fundación
Techo,
sí. ¿Pero es fundación?
ONG.
Una ONG, está, sí. Techo. Y demás, está todo mal.
La gente no se va a querer casar.
No, definitivamente no. Pero también es importante que siempre tengamos cuidado cuando hablamos de otra persona.
Sí, nunca sabemos quién está por ahí del otro lado, a quien nosotros estamos agrediendo. Y aparte, hoy por hoy ya como que legalmente se van acomodando para también penar estas cosas cuando hay un exceso de agravio.
Sí, sí. De ahí sale la idea del que le hemos comentado el año pasado, del derecho al olvido, que es justamente esto. Más allá de lo que... Y no, olvídense de si está bien o está mal. El concepto detrás del derecho al olvido es esto. Yo quedo pegado en los resultados de Google por algo que hice en algún momento, y muchas veces vos tenés, sobre todo cuando tiene que ver con noticias periodísticas, vos apareces como deudor. Por ejemplo, hay un caso argentino, el caso original que disparó la legislación sobre este tema en Europa fue de un español que aparecía como moroso en un montón de los resultados de Google por una deuda ocasional que el tipo había tenido y que después había saldado. Entonces, él decía, esto fue algo muy menor, no soy así yo en mi vida. Sí, me demoré con un pago, pero ya está, digamos, lo resolví, tengo todo a la orden del día, tengo todo en fecha, pero cuando alguien googlea mi nombre, lo primero que aparece es, aparezco yo en una lista de morosos. Y entonces lo que yo quiero es que esa información no sea quitada de la red, porque no tengo potestad para eso, pero sí que Google deje de mostrarla entre los primeros resultados sobre mi persona, justamente porque son lesivos para mí.
Claro, no es lo único que pueden mostrar de mí.
Claro, pero como es lo primero que aparece, la gente se fija en eso. Es como la primera impresión, es como la reputación. Básicamente lo que apunta es justamente al derecho al olvido es esto. A decir, bueno, hay cosas que son muy en el pasado, pero que Google las valora, Google o cualquier buscador, les da el mismo valor que cosas recientes, o a veces le da más, porque es un link al que más gente entró, entonces Google interpreta que es más importante, qué sé yo, y entonces es una marca en mi pasado, una mancha en mi pasado, que no puedo borrar de ninguna manera, aunque técnicamente ya la haya borrado. Una persona que estuvo presa y que ya cumplió su condena y salió,
claro.
Alguien que fue absuelto, porque también está esto, ¿no? A fulano se como acusado de haber robado un banco, pero no eras vos. O sos alguien del mismo nombre, o está mal la información, o eras vos, pero después te declararon inocente de culpa y cargo, y esa noticia no está. No está la noticia de Facundo Revento fue inocente de todo.
Claro, bueno, es más o menos de así es como se origina el fenómeno de la posverdad, digamos. Hay una noticia que es la que prima, y por ahí después las consecuencias, las desmentidas o las repercusiones no tienen el mismo valor que por ahí esa noticia original que era errada o que no era tan exacta.
Exactamente. Así. Otro ejemplo de cómo una foto te puede llevar a la ruina, uh-huh, es la de el señor David Slater. Es un fotógrafo británico muy conocido por también, que es un caso interesante de cruce de estatus, que es el que puso una cámara que agarró un orangután y se sacó una foto. Bien. Una selfie.
Sí.
La selfie del orangután. Sí. A ver, ¿cuál es el tema? Es una foto que este simio sacó con mucha destreza. Obviamente fue una cuestión de suerte, pero está justo bien encuadrado. La cara está buenísima. La sacó, digamos, la cámara era muy buena, entonces hizo autofoco enseguida. Salió todo bien. Es un fotón. Y en un momento el señor dijo, bueno, miren qué buena esta foto. La empezaron a usar, empezó a circular en los medios. Este fotógrafo, que es un fotógrafo profesional, dijo, che, esa foto es mi copyright. Claro. Si vos la querés publicar, me tenés que pagar. Como cualquier foto del mundo. Y entonces alguien dijo, pero espera, ¿quién sacó la foto? Bueno, la foto técnicamente la sacó el mono, porque agarró la cámara y él apretó el botón de disparo, pero la cámara es mía.
Claro.
Sí,
material.
Dijeron, materialmente la cámara es mía, la sacó con mi instrumento y yo soy el que facilitó que él sacara la foto. Y dijeron, sí, pero sacó la foto, es él, no la sacó usted. Entonces, usted puede ser que sea el dueño de la cámara, pero no de la foto. Bueno, tremendo lío. Hay un juicio.
Años después.
Hay un juicio, claro, años después. Esto fue, de hecho, sí, fue en 2014. Hay un juicio de por medio. Está Wikipedia metida, porque Wikipedia usa esa foto para dar el ejemplo de este tipo de mono de la jungla de Indonesia, cuyo nombre exacto no voy a encontrar en este momento. Pero le dijeron, mirá, la foto la sacó el mono, ya está. Él dijo que no, se entró a pelear, fueron a juicio. Le está saliendo una fortuna y ahora está quebrado este buen hombre. De hecho, está pensando dejar de ser fotógrafo. Estoy gastando miles y miles de dólares en abogados, estoy perdiendo ingresos, me está deprimiendo. No creo que valga la pena. Todo lo que hice para tratar de destacar la difícil situación de los monos ha destruido mi vida privada, mi vida está arruinada. Es un macaco en 2008, perdón, era la foto que sacó, aunque se hizo famosa tarde. Nada, pobre David.
Bueno, también el tipo en algún momento podría haber decidido soltar, ¿no? Sí. Digo, ponele que es la foto más famosa que haya hecho él en toda su carrera.
Sí, tiene.
Pero bueno, también está ahí la intención de perseguir el resultado final.
Sí, decir, bueno, esta me la pierdo.
Pero aparte, caro, va al mar de internet. Es como imposible a veces encontrar, tratar de... pedir la propiedad sobre algo que ya está en la red es medio complicado.
Y además, tranquilamente podría haber dicho, bueno, ¿cómo gano más? Que es lo que, digamos, que es la ecuación que hacen muchos artistas. ¿Cómo gano más? Exigiendo, peleándome con cada uno que se quiere, entre comillas, robar lo que yo hago, hacer una copia no autorizada, o lo que sea, o difundirlo. Pelearme con cada uno, pero tener el control absoluto. O decir, bueno, esta se va, pero todo el mundo me conoce, soy el tipo que hizo la foto y veo cómo hago para ganar plata de otra manera. No es una...
Hago yo mi propia línea de llaveros con la fotito del mono. Digo, está bien, los va a hacer otro, pero yo también lo estoy haciendo. Yo también puedo explotar todavía.
Sí, o pedir donaciones para...
Ahora ya nos olvidamos de quién era él.
Sí.
Como fotógrafo, nos olvidamos y él sigue en su conflicto.
Sí, y él tiene que seguir... Tiene que seguir viviendo. Hay dos cosas más, tres cosas más para hablar acá sobre este tema. Ponele, en realidad hay muchas más. Una es, no podemos dejar de mencionar a Sandra, la orangután, porque tiene que ver con esto de quién era el dueño de la foto.
Claro.
Como, digamos, el mono no era una persona jurídica, no era una... Bueno, está el presidente de Sandra, la orangután del Zoológico de Buenos Aires, que la Justicia Nacional le reconoce derechos básicos, porque lo tenían que trasladar, y entonces hubo todo un tema, fue además más o menos para la misma época, en 2014, esta cosa de son animales, pero tienen derechos. Por ahí no los mismos que un ser humano, un ciudadano que paga impuestos, pero sí, pero no son simplemente una cosa que no puede reclamar.
La reconocieron como persona no humana.
Exacto.
Eso fue, claro, en el tema de pelear por defender su posibilidad de trasladarse a un lugar más sano para ella.
Exactamente. Bueno, y eso es uno. Pensando en la selfie, me acordé que hay un grupo de científicos de la Universidad de Waterloo, en Canadá, que dice que desarrolló una aplicación que usa un montón de algoritmos para analizar una selfie, como la que se tomó este mono, y te dicen si está bien o no, si está si tiene todo lo que tiene que tener.
Claro.
Para que vos te saques una selfie que sea fetén fetén. ¿Cómo es esto? Lo que hicieron fue sacarse un montón de selfies en diferentes situaciones y posiciones. Y entonces agarraron y dijeron, ok, ¿cuál es la que, digamos, usaron voluntarios humanos? Y dijeron, bueno, ¿cuál te gusta más? Esta en la que tengo la cabeza medio ladeada, esta en la que no, ¿qué onda? Y entonces ahí fueron armando como una especie de algoritmo que analiza la foto que vos te estás sacando y te dice, mira, la verdad es que si te parece que vos querés esta selfie que salga bien, 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 tenés que, qué sé yo, sonreír un poco más.
Subir los bracitos,
claro.
Es como un estandarizado de la selfie ideal. O
sea, exactamente.
Te da como esos puntitos, o sea, bracito para arriba, sonrisita medio torcidita.
Exactamente. Y con esto también podemos pegarle un estudio alemán publicado en Fronteras de la Psicología que... Sí, bueno.
Son las fronteras, no es tipo el centro de la psicología.
Hicieron que 172 personas calificaran el atractivo y las cualidades que reflejaban 14 caras en 3D con diferentes posiciones para ver cuál es esto, la autofoto más atractivo. Y aparentemente, si vos querés, por ejemplo, estás pensando en una foto para Tinder.
Claro.
Para poner de avatar en alguna red social y
en
que.
Instagram. Tiene que ser una de las mejores, por lo menos.
Claro. Y que vos querés una foto que te muestre lindo. O linda. Los rostros más atractivos parecen inclinados 15 grados a la derecha del sujeto, mostrando el lado izquierdo de la cara. Tenés que torcer un poquito. No es un perfil total, sino
no es un
toquecito.
Es como...
Mirá cómo presta atención. Las caras inclinadas 30 grados a la izquierda, mostrando el lado derecho de la cara, fueron consideradas más comprensivas e inteligentes.
Ah, mira.
No tenés que tener la manita en la pera, no necesariamente. Después, podés torcer un poquito el cuello, no mucho, para que no parezca que estás dislocado.
Como
pero
un perrito,
sí,
¿viste? Que el perro cuando está confundido te mueve la cabecita para los dos lados.
Si la cámara está puesta un poquito desde arriba,
correcto.
Pones, elevás el celular, también funciona cuando están tomadas desde arriba, la gente fue considerada más atractiva, los voluntarios fotografiados más atractivos, sobre todo si se podía ver el lado derecho de la cara desde arriba.
Ok. Como... A ver.
Sí. Los autores del estudio igual tienen la honestidad de decir que no saben muy bien por qué pasa esto. Sin embargo, algunas investigaciones han demostrado que somos mejores leyendo las emociones del lado izquierdo de los rostros y que entonces tiene que ver con eso. Con lo cual, lo que no hay que hacer es ni el frontal total de foto de prontuario,
claro,
ni el perfil egipcio que no gana.
Pará, tengo una pregunta que por ahí es absolutamente idiota, pero vos viste que la cámara frontal hace un efecto espejo.
Sí.
¿Para dónde tengo que inclinar la cara? ¿Tengo que inclinarla para donde va a ser a la derecha en la foto cuando se gire? O... Ah, bueno, viste, les dejo esa duda.
Tenés que... No, es el lado izquierdo tuyo.
Claro, siempre con mi lado izquierdo.
Claro, con tu lado izquierdo o con tu lado derecho, dependiendo de si querés o más o más bello.
Más centrado,
tal cual. Bueno, vamos un poquito de música, una tanda, nos tenemos que sacar unas selfies y ya venimos.
Auspicia este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Descarga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión Sociedad Anónima, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Versión app 100% bonificado para clientes que poseen Cablevisión HD y sin cargo durante un mes para clientes clásicos y digitales. Más información en cablevisionflow.com.ar. Cablevisión Sociedad Anónima. General Horno 690 Cava. Código postal 1272. CUI 3057-3652-084.
Internet para decirle buen día, aunque allá sea de noche. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Redlink.
Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos, recuerden www.controlzradio.com.ar es nuestra página web, y si no, tenemos una cuenta de Twitter que es Control Z Radio, pero la Z con una sola letra y no con cuatro. Hablábamos de las selfies, del orangután, de este buen hombre que no encontró la manera de capitalizar el éxito que había tenido la foto, y esto, y de otras alternativas que tenía para tratar de sacarle un mango, y esto tiene relación directa con algo que conocen muy bien los músicos, que es que la manera que tienen de hacer dinero en general no tiene que ver con, y en realidad no tuvo nunca que ver, o muy poco que ver, con la venta de los discos, sean los vinilos o sean los CDs, de los que sacaban un porcentaje muy menor, que con otras alternativas para ganar dinero, como son los shows y qué sé yo. Y hay un caso ahora que lo están tomando bastante emblemático por quién es y qué sé yo, que es el cantante de Steely Dan, Donald Fagen, tiene 69 años y él dijo: tengo que volver a hacer un tour para tener shows y mostrarle mi música a la gente, porque es la única manera que tengo de sacar un mango.
Claro.
Porque como ya los discos no se venden, y con los discos ganaba más que lo que se gana con Spotify, y Spotify no estoy hoy en el momento culmine de mi carrera, y entonces
sin popularidad no hay mucha realidad.
Claro, es muy poco lo que gano. Entonces, lo que está diciendo es eso, que básicamente si no sale a hacer un tour, no saca plata. No es el primero que lo dice, pero está, digamos, muestra algo que les va a pasar a todos los músicos en los próximos años. Todos los que hoy están rompiéndola, esos, digamos, el dinero que ganan por los servicios de streaming es muy poco, y no hay una alta chance de que, salvo que sean muy top, no les va a servir a largo plazo para ganar dinero con eso.
No, claro. Más o menos lo que paga Spotify son de, creo que es 0,006 centavos a 0,084 centavos, dependiendo si sos premium o no. Eso es lo que te paga por reproducir mínimamente 30 segundos de una canción, como regalías, digamos.
Para que se den una idea, hay un número dando vueltas, justamente con lo que decía Facundo, de un artista que se llama Perrin Lamb, que no sabe él muy bien cómo pasó, pero que fue bastante notorio, porque en general los artistas no dicen cuánto ganan. Así directo dijo: miren, yo saqué $40,000, pero después de que mis canciones fueron reproducidas 10 millones de veces en Spotify.
Claro. Es como alcanzar un número que es
que para improbable. Un montón de gente es imposible. Hay un servicio en, que ahora no me voy a acordar el nombre, que te muestra qué canciones de Spotify no fueron escuchadas ni una vez.
Ah, mira.
El cálculo para este hombre era esto que vos decías, era 0,004 centavos de dólar por canción escuchada. Tenés el caso de Psy, el de Gangnam Style, que claro, con Gangnam Style, que hasta este año era la canción más escuchada en YouTube, por todos esos 2.500 millones de reproducciones, en realidad por menos, porque esto, los números son de 2013, pero creo que eran con 1.000 millones o algo así, había sacado 8. Es un número, digo, claro. A cualquiera que gane 8 millones de dólares puede estar muy contento. A la vez.
Pero ahí el ingreso va por aviso, digo, sí. Incluso en Spotify, cuando sos usuario premium, que te pagan más, digo, al artista le pagan más por la reproducción del usuario premium, el usuario premium ni siquiera escucha publicidad, con
no,
lo cual
exacto.
Ahí no sé de dónde vendrá otro tipo de ingreso.
Exacto. Y lo otro que hay que tener en cuenta, que es que en el caso de Spotify, los pagos son, hay toda una maraña de pagos, porque depende de si sos un artista independiente, si entras por la discográfica, porque si es por claro. La discográfica, le pagan a la discográfica y la discográfica te paga a vos y se queda con un porcentaje en el medio. Pero hay una nota de Digital Music News de ahora de mayo explicando que los precios, lo que Spotify, y si usa Spotify básicamente porque es el más grande, es muy probable que pase lo mismo con todos los demás, salvo con Tidal,
claro,
que era el que trataba mejor a los músicos. Los números indican que el pago que se hace por cada stream, o sea, por cada canción reproducida, está bajando. Bajó de cada... Se mantuvo en estable hasta 2015. En 2015 y 2016 subió y después volvió a bajar. Y que ahora se paga entre 0,000, o sea, 302 por reproducción. O sea que para ganar $100 se tienen que reproducir casi 500.000 veces tu canción. Y para ganar $100 de los usuarios premium son 156.000 veces.
Claro.
Bueno,
yo ponele, no es que me
quiera... En Estados Unidos, ¿no? Siempre en Estados Unidos.
No es que me quiera tirar en contra del cantante de Steely Dan, pero también digo, es paradójico. Por ejemplo, el viernes pasado se volvió a subir la discografía de Los Redondos a Spotify.
Y explotó.
Claro, hay un top 10 de canciones más reproducidas y la que menos reproducciones tiene 550.000 reproducciones y la que más tiene 3.100.000. Incluso ya cuando el año pasado estaba en la plataforma, que se retiró en un momento, o sea, creo que hasta septiembre fue.
Sí.
Bueno, terminó entre los 5 artistas más escuchados, incluso cuando en la última parte del año ni siquiera estaba subido su catálogo.
Sí, sin duda no es lo mismo, no la sufren de la misma manera los que son famosos y perdurables.
Claro.
Digo, la plata que debe facturar los Beatles hoy, si es hoy día, debe ser igual de... debe seguir siendo enorme.
Claro, es una máquina que sigue andando.
Es claro. Lo cual, digamos, pobre hombre el de Steely Dan, no tiene la culpa. Uno piensa que por ahí con la plata que ganó la podría haber distribuido de otra manera.
No vamos a jugar
qué hace. No vamos a jugar qué hace. Pero bueno, sí, es un tema. Por ahí le hubiera pasado lo mismo con los discos, ¿no? Porque los discos también se van dejando de vender y
claro,
pasa de moda y ya. Pero bueno, sí tengan en cuenta que si están pensando en salvarse con Spotify o con cualquier servicio de streaming de música, tiene una cosa buenísima, que es que vos podés llegar directo a los oyentes, a los... No son oyentes, a los melómanos,
sí,
a la audiencia, a los fanáticos, con menos intermediarios, y entonces ganas más plata de manera directa, y a la vez, no es la panacea.
No, bueno, claro. Como todo, necesita después de la ayuda de un poquito de difusión.
Claro, exactamente. Y de suerte y de...
Y bueno, podemos decir que capaz de un poco de calidad musical, pero digamos que no es condición intrínseca esa.
No, lamentablemente no, como demuestra un montón de... Hay ejemplos al por mayor. Bueno, vamos un poquito de música y ya volvemos con más Control Z.
You got to get it, put it in you.
Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z y ahora vamos a hablar de algo que mantuvo en vilo a la sociedad argentina ayer y que en realidad, después si uno lo mira, no fue tan grave. De hecho, yo me enteré más por lo que se estaba, el ruido que estaba viendo en las, justamente en Twitter y en Facebook y los comentarios, que por la experiencia propia, pero...
Yo no lo padecí tampoco.
Pero, aún así, hay que decirlo, ayer, en un momento de la tarde, hubo un problema con las toninas. El gran lugar de la Argentina, la capital nacional de Internet, de allí salen llegan un montón de cables que llevan y traen las conexiones, un leve desperfecto con uno de ellos, y entonces, para alguna gente, la conexión estuvo un poco más lenta, y entonces hubo un montón de quejas. Pero para conocer un poquito más de qué pasó, por qué otras cosas pueden llegar a pasar, y por qué no nos dimos cuenta la mayoría de nosotros sobre este desperfecto en las toninas, es que estamos en comunicación con Ernesto Cursi, de Level 3. Level 3 es una compañía que tiene uno de estos cables que dan la vuelta al mundo, de alguna manera, y que llevan y traen internet. Hola, Ernesto, ¿estás ahí?
Sí, buenos días.
Buenos días. ¿Nos podrás contar brevemente qué fue lo que pasó ayer y cómo es que alguna gente se dio cuenta?
Bueno, ayer nosotros tuvimos un corte de cable en parte terrestre a 2 kilómetros de las toninas, ¿no? Una máquina trabajando como de cable nuestro. Eso fue cerca de la 1 del mediodía y 3:30 de la tarde estábamos nuevamente arriba. Sobre ese cable, quiero aclarar que nosotros no tuvimos ningún impacto en el servicio, porque nosotros tenemos dos cables que están llegando a Argentina, un cable que viene de las toninas, que sería el cable submarino, pero otro cable que es el que sigue camino hacia Chile y que después se conecta con el cable submarino del Pacífico y que sale particularmente por Valparaíso. Entonces, porque el tráfico solo se orienta, digamos, o se rerutea hacia la red que está viva o que está activa. Entonces, tuvimos esas 3 horas 40 minutos aproximadamente hasta que empalmamos el cable y volvió toda la normalidad. Te repito, nosotros no vimos un impacto en el servicio. Sí cambia la arquitectura de la red automáticamente, pero eso es la flexibilidad que da Internet, porque todo nuestro tráfico en ese momento estaba saliendo por el Pacífico.
O sea que lo que algunos usuarios notaban era, ¿puede ir por ahí?
Sí, yo creo que más que congestión, quizás un momento del delay, porque digamos las distancias ópticas se aumentan, entonces podés ver eso, y aparte es una magnitud de tráfico muy importante, entonces hasta que se acomoda el tráfico, como decimos nosotros, eso es quizás lo que hayan podido ver. Pero nosotros no tuvimos reclamos, más que el reclamo sí del corte del cable, pero no tuvimos reclamos por el servicio en sí.
Claro.
Entonces nos llamó mucho la atención eso, pero bueno, hacemos siempre un análisis post-mortem para ver qué fue lo que ocurrió, cómo pasó y que no vuelva a ocurrir en caso de que haya impacto en el servicio.
Cuando hablamos del cable este que tuvo el desperfecto, uno a veces se imagina uno de esos cables que se ven a veces en las veredas cuando hacen las reconexiones, que es una especie de cable enorme con un montón de cables de fibra óptica adentro, o es un cable más pequeño. ¿Qué diámetro es? ¿Cómo es uno de estos cables?
No, digamos, el que tuvo el problema es un cable terrestre, directamente un cable terrestre. Si hablamos del cable submarino, depende, digamos, la profundidad y dónde estemos trabajando, es el tipo de cable. Básicamente hay 4 tipos de cable: el cable de alta profundidad, y ese cable no tiene más de 2 centímetros de diámetro, con toda la protección que conlleva, digamos, ¿no? Con la alimentación, la protección de acero y los 4 pares de fibra que tiene el cable nuestro. Y después, cuando uno se va acercando más hacia la costa, en general se ponen cables protegidos, que son con con una protección de acero. Eso lo que nos da es que un soporte mayor a la tracción, porque el principal ofensor de los cables submarinos a nivel mundial es la pesca de arrastre y las anclas, claro, de los barcos. Entonces, eso lo que nos da es que una mayor protección en caso de que el cable se enganche o sufra algún tipo de agresión. Entonces, van a ver que los cables cercanos a la playa tienen, y obviamente también están enterrados y usan unos arados especiales. Entonces, esos cables se entierran en la arena, entonces ya tenés una protección mayor, ¿no?
Igual aún en ese caso sigue siendo un cable bastante delgado, digo, de esos 2 centímetros crece a cuánto, un poquito más, ¿no? Mucho.
Siete centímetros, el del doble protección, con toda la cubierta y demás, como máximo puede llegar a tener 7 centímetros, entre 5 y 7 centímetros.
¿Y les pasó alguna vez, sucedió aquí en Las Toninas, no llega, no está solamente el cable de Level 3, sino que hay alguna de otras compañías más, les pasó que tuvieran algún cable que fuera arrastrado por un barco? O sea, todas estas prevenciones que no pasó.
No, en Latino ahora no nos ha pasado nunca eso.
Bien.
Sí en otras partes del mundo. Lo que pasa que, digamos, hay todo un sistema de protección que nosotros tenemos. O sea, nosotros tenemos un servicio en el cual se van controlando diariamente el itinerario de los barcos, ¿no? Y lo que se hace es dar aviso a las autoridades de puerto cuando se ve que ese barco está cercano o dentro de la zona no permitida para anclar o para pescar.
Claro.
Se da aviso a las autoridades para evitar males mayores, ¿no?
Claro. ¿Y los cables llegan de las diferentes empresas? ¿Llegan a todo lugar o cada uno tiene como su casita donde...?
No, cada empresa tiene su estación de cable dedicada y autónoma.
¿Y tienen que tener una separación mínima, algo así, o...?
Pero están yo te diría que están bastante distanciadas una de las otras. No hay un valor de distancia mínima establecido, pero se dio la circunstancia y están alejadas las estaciones una de otra.
Okay.
Inclusive, digamos, cada uno de los cables es obligación, están declarados en las cartas náuticas, entonces cada uno sabe dónde está su cable, y por supuesto cada capitán de barco tiene obligación de tener esa carta y ver dónde puede o no puede moverse, depende de dónde esté el cable, ¿no?
Claro.
No solamente el nuestro, cualquiera de ellos.
Y si yo voy a veranear a Las Toninas, igual los cables no se ven, por esto que me decía ustedes que están al menos en la parte de la costa, son subterráneos.
Exacto, están enterrados, y metro y medio aproximadamente, y a su vez, ya cuando estás en la propia playa ya tiene una protección extra de acero para darle otra protección más, y aparte nosotros ya tenemos con el municipio, tenemos un acuerdo. En la estación de cable, por ejemplo, nosotros tenemos bolsas bolsas de arena vacías, ¿sí? Entonces, en caso eventual de que por erosión el cable se exponga, nosotros directamente ya vamos y protegemos el cable y también protegemos a la gente para que nadie se lo lleve por delante.
Claro.
Hasta tanto se pone una retroexcavadora y se vuelve a profundizar el cable nuevamente.
Bien.
Ernesto, ¿cómo estás? Facundo te saluda. Yo quería preguntarte, Diego, ¿qué tan esencial es la conexión que existe en Las Toninas para el funcionamiento de Internet en general en la Argentina? Digo, ¿es así de que, ponele, si falla realmente nos quedamos sin Internet en todo el país? ¿O, digo, es una de las canillas las más principales por la cual hay una conexión a Internet?
No, yo creo que en lo personal pienso que llama la atención, digamos, porque es la parte del cable submarino, pero creo que... Justamente el ejemplo es que ayer nosotros tuvimos ese evento y sin embargo no hubo afectación porque tenemos el otro cable que está viniendo por el lado terrestre desde Chile. Entonces,
claro,
nosotros no tenemos, digamos, un problema. Siempre tomamos que para nosotros es una situación crítica cuando ocurre alguna cosa por el estilo, entonces ya se despacha la gente y fíjate que en 3 horas y media aproximadamente ya el servicio estaba reactivado, ¿no?
Correcto.
Entonces, no vemos por ese lado que tengamos un problema.
Okay. Usted recién hablaba de que estaban haciendo una obra y le pegaron al cable y lo dañaron, y eso fue esa interrupción breve que después arreglaron. ¿Eso fue por algo que estaban haciendo ustedes? ¿Fue algo, una cuestión externa?
Fue de terceros.
Okay. ¿Pero qué es, vialidad, una cosa así, una obra de ese tipo?
Sí, aparentemente era puede ser el municipio, estaban haciendo alguna tarea y pasó eso. Pasa que en general, digamos, nosotros lo que pedimos, inclusive tenemos un proceso que se dice dentro de la compañía, llamar antes de cavar. Tenemos un número de teléfono que nos pueden llamar y preguntarnos si nuestro cable está por ahí. Están en todos los mapas y están presentados en todos los municipios y en vialidad por dónde estamos yendo. Pero si tenés alguna duda, nos podés llamar y nos pueden preguntar si el cable, y despachamos gente como para colaborar en caso de que necesiten hacer alguna obra o algo por el estilo, ¿no?
Claro. ¿Y es muy costoso arreglar un cable cuando se rompe?
Tiene un costo, digamos, si hablamos del corte de terrestre, tiene un costo, pero no es altísimo, es mucho más alto el de cable submarino. Es muchísimo más, digamos, el costo, por ejemplo, lo que pasó ayer, ¿no? O sea, a nivel social o claro, a nivel impacto para la gente y para muchos clientes que piensan que sí estamos teniendo problemas. Comparado con eso, el costo es muy bajo.
Okay. Cuando hablamos de Level 3, hablamos de una compañía que tiene un cable que conecta a la Argentina con otras partes del mundo para dar internet. Y ustedes, a su vez, le venden esa capacidad de transporte a los proveedores de internet locales.
Exacto.
Bien.
Sí, nuestro negocio, digamos, está orientado, yo digo que nosotros somos mayoristas, ¿no?
Claro.
O sea, está orientado a corporaciones y a carrier y proveedores de internet. Que nosotros presentamos en cuanto a nuestra red. O sea, nosotros tenemos 330.000 kilómetros de cable tirados en todo el mundo, y la ventaja que tenemos fundamental es que cualquiera de los servicios que nosotros tenemos entra dentro de nuestra propia gestión. O sea, un circuito o un enlace o internet Madrid, Buenos Aires, Buenos Aires, Nueva York, no sale de nuestra red. O sea, está siempre dentro de nuestra propia red.
Okay. Los cables estos tienen una capacidad limitada. Cuando se instalan, tiene un costo hacerlos. Supongo que debe ser bastante alto todo el costo de tirar el cable. ¿Los cables estos ya funcionan a toda su capacidad? ¿Todavía tienen lugar para crecer? ¿Hay una manera de hacerlos ser más eficientes? ¿Cómo es?
Sí, o sea, nosotros el cable tiene repetidores debajo del mar, que esos repetidores o amplificadores están amplificando toda la señal. Con esto, que quiero decir, que nosotros, cambiando solamente o haciendo un reemplazo de tecnología en los extremos, por ejemplo, nosotros este enlace que estamos dando va de Toninas a Santos, ¿no? En San Pablo. Entonces, yo, cambiando los equipos en los extremos, yo puedo ampliar la capacidad. ¿Cuál es la capacidad máxima? Es muy complicado decirlo. ¿Por qué? Porque la tecnología sigue avanzando cada vez más, y hoy, el otro día leí un artículo que me ya estaba diciendo, poniendo en un par de fibra 50 terabits. Para darles una idea, nosotros cuando comenzamos con 10 LAN, o sea, con 320 gigabits, con los 4 pares de fibra llegábamos a 1,30 terabits. Hoy, en un solo par de fibras, sin ir a esto que es un ensayo, estamos podemos poner 8 y 12 terabits por par de fibra.
Okay.
O sea que ¿dónde se termina? Y vamos a tener que esperar a ver qué pasa con la tecnología, porque todos los días están haciendo ensayos nuevos y están haciendo pruebas nuevas, y cada vez las capacidades en los extremos son muy grandes utilizando el mismo cable.
Claro, porque lo que siguen haciendo es, digamos, usar la fibra óptica para enviar los impulsos de luz, pero lo que cambia es cómo los manejan, ¿no?
Exactamente.
Perfecto.
Exactamente.
Buenísimo. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema.
No, un gusto para mí y a disposición.
Bueno, gracias. El que pasaba era Ernesto Cursi, vicepresidente de Servicio y Manejo de Redes de Level 3, la mayorista, como decía él, de Internet, que está en Las Toninas y que es uno de los puertas de acceso a Internet en la Argentina. Vamos a una tanda, un poquito de música y ya volvemos.
Auspicio este programa.
¿Todavía no conoces Cablevisión Flow? Si sos cliente de Cablevisión, podés disfrutar Flow gratis en tu celu, tablet o compu. Activa tu cuenta en cablevisionflow.com.ar. Carga la app y lleva la tele siempre con vos. Cablevisión. Flow es un producto de Cablevisión Sociedad Anónima, sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Versión app 100% bonifico para clientes que poseen Cablevisión HD y sin cargo durante un mes para clientes clásicos y digitales. Más información en cablevisionflow.com.ar. Cablevisión Sociedad Anónima. General Horno 690 Cava. Código postal 1272. CUI 30577365284.
Internet para encontrar a tu tocayo en otro lado del mundo. Internet para que todo suceda. Arnet y personal. Más información en personal.com.ar.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Auspició este programa. Claro, es simple.
Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir, elegí reír, elegí aprender, elegí conocer, elegí soñar, elegí todo. Movistar.
Radio LED. Radio LED.
Una nueva forma de entender la radio.
Seguimos en Control Z. Últimas dos noticias antes de que nos vayamos. Una tiene que ver con la NASA.
Bien.
Y tiene que ver con algo que está de alguna manera relacionado con estas selfies que hablábamos y la idea esta de no fotografiar y todo el tiempo estar registrando nuestra vida de una manera que antes no se podía.
Estas cámaras siempre presentes, ¿no?
Exacto. Y para eso, pensando en eso, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial creó un dron, pero es un dron espacial, mijo. Es un dron para la Estación Espacial Internacional, que se llama Intbol.
La bolita inteligente, ¿no?
O internacional. Y básicamente es una esfera útil cuando estás pensando en un lugar donde el arriba y el abajo son relativos.
Claro.
Y la idea es que se dieron cuenta que los astronautas se la pasan sacándole fotos a cosas, a veces por divertimento, y pueden ver en Twitter seguir a un montón de astronautas que postean fotos de la vista de la Tierra desde el espacio y van diciendo, ahora estamos pasando por tal lugar, y todo el mundo saluda. Saluda no se ve, claramente. Saluda en sentido de qué bueno, están justo pasando encima mío, no porque salgas al balcón,
salís a la terraza
y mueva la manito, te van a ver. Pero entonces dijeron, estos pierden tiempo en eso, o invierten tiempo en eso, mejor dicho, por ahí es mejor que armemos un dron con una cámara 360, esté registrando todo esto, todo el tiempo, que además sea más fácil para ver cómo están viviendo, qué están haciendo, qué sé yo,
claro.
Y que no tengan que estar pensando en para qué agarro el teléfono, lo desbloqueo. Tendrán el teléfono desbloqueado, así total. ¿Para qué? ¿No estás ahí?
Igual para dejarlo flotando al teléfono es un golazo.
Sí,
no
sí,
se te
claro.
queda nunca.
No.
Ahí
no.
es donde ves qué tan bueno es el teléfono, porque no se te va a romper nunca por un accidente.
No. E incluso hay un par de videos de astronautas haciendo ese tipo de cosas apenas llegaron a la Tierra, después de estar mucho tiempo, entonces estar acostumbrado a soltar. Uno creo que está tomando un vaso de agua o algo y lo suelta, porque claro, lleva claro. un año soltándole que el vaso queda al lado suyo flotando y por supuesto no sucede.
Estrella.
Sí. Así que nada, puede ser un... quizás en muchos años vamos a pensar en el Intball como el predecesor de, ya sé que es algo que pasó en una galaxia muy 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 lejana de hace mucho tiempo, la bola esa que flota con la que Luke Skywalker se empieza a entrenar,
claro,
con la con
es
la
una
espada,
especie
con el sable
de BB-8 está como también cruzado con el de Wally, que dice, yo te decía, tiene como ojitos,
sí,
tiene
sí.
como un símil rostro, tiene dos lucecitas que aparentan ser ojos,
siempre está esa
claro,
intención
no estoy hablando
de
con una licuadora.
No, claro. Es una cuestión muy japonesa, además, de ponerle una carita. Porque encontraron que la gente en general responde más a. Responde mejor a artefactos que tienen alguna suerte de rostro humano.
Claro. Para interactuar, por lo menos, es más fácil interactuar con algo con símil rostro, incluso hay cuentas de Twitter que buscan rostros en cosas que no lo tienen.
Sí, de hecho hay un Tumblr muy bueno que es Tiene Carita, que también es un arroba Tiene Carita en Twitter, que justamente es la típica foto de el enchufe.
Claro.
Y como esos hay montones con dos perillas y una ranura para algo y dices, tiene carita y está buenísimo.
Y
tiene un nombre eso, cara, no puedo agarrar cuenta.
¿Buscar cara en los objetos?
Sí.
No, yo para ir redondeando el tema de la Intball, tiene, aparte de tener cámaras 360, tiene toda una serie de turbinitas que hacen
claro.
que cuando esté flotando se pueda también ir moviendo. 12 hélices tiene.
Mira.
Y se va moviendo.
Por ahí hace más ruido igual, ¿eh?
¿Vos decís?
Sí, pero secador de pelo. Pero bueno, igual está bueno.
No, y otra cosa que sí había escuchado es que puede estar, digo, así sola, funcionando, o que incluso ellos lo pueden controlar desde su teléfono.
Mira.
Pueden asumir el control del el mando de la camarita.
Bien, lo que esa tendencia a encontrar caras se llama pareidolia. Pareidolia. Y requiere que hablemos de la segunda noticia, que es que los dos megarobots, el japonés y el estadounidense, que se van a agarrar a las trompadas en breve, sigue todo en pie.
Va viento en popa ese desafío.
Sí. Y así como buscamos encontrarle la cara a las cosas, estos dos robots no son humanoides, pero tienen esa cosa de... Bueno, sí, en realidad sí, tienen como cierta estructura humanoide con...
Claro, una forma...
Con piernas, una cabeza y brazos de los que se van a disparar bolitas de pintura y con los que se van a pelear. Lo que apareció ahora es Eagle Prime, la versión más nueva de la compañía estadounidense Megabots, que está haciendo los robots. De los japoneses lo único que se llama es que se sabe es que siguen adelante con Uratas, que es el que tenían ellos. En breve se van a 4 sí. toneladas cada uno pesa.
Si no lo Echame. Hacen en medio del Pacífico no tiene ningún sentido. No tiene que chocarse en el océano y pelear robot contra robot.
Sí, puede llegar a ser muy divertido o no. Aparentemente hay
una decepción enorme.
Y porque por ahí hay, digamos, uno los ve y se imagina, claro, un movimiento más tipo Transformer, pero por ahí es todo muy lento. Aparentemente hay un tercer participante en China con el Monkey King, del que se sabe muy poco por ahora. Pero bueno, cuando tengamos más noticias sobre estos mecha, como se les dice, mecha, que sí. no es que se agarran de las idem, sino que tiene que ver con una historia japonesa de mega robots o mega estructuras automáticas. Porque en realidad estos no son robots porque los maneja alguien adentro, pero no importa. Queremos creer que son robots porque son así.
Claro, son como megatrajes robóticos. Bueno, ahora que está muy en boda Robotech porque vuelve a salir la película.
Exacto.
Así que tienen ahí opción.
Vamos a aprovechar con eso. Así que...
Nos tenemos que ir.
Gracias Facundo por la producción. Gracias Belén por la operación. Y nos volvemos a escuchar el próximo jueves, como todos los jueves, a las 10 de la mañana. Chau.